importa lo que tú y yo estemos viviendo, nuestro Dios es digno de toda nuestra alabanza. Y al final sabemos quién es el vencedor, ¿cierto? ¿Son las circunstancias? No. ¿Es algo en particular? No. El Dios Todopoderoso es el que ya ganó la victoria. Por eso es que le podemos alabar en este lugar. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso nuevamente a ese Dios que te ha sacado adelante y sabes que lo continuará haciendo? Bienvenidos a Champion Forest Jersey Village. Si alguien nos visita por primera vez, bienvenido. Segunda vez, tercera vez, bienvenido a tu casa. Si alguien se conecta también por primera vez, gracias por estar aquí con nosotros. Para quienes se preguntan en esta semana de Spring Break, que de hecho ya algunos creo que andarán por la playa o por algún lugar, Dios te bendiga. Si te estás tomando este tiempo en familia, y esperamos que te conectes de manera online también. Y si te preguntas si esta semana vamos a tener actividades, claro que sí, tendremos nuestro servicio a las 6:30, así que si gustas acompañarnos, sé bienvenido. Pero hay otro evento muy importante que viene ya acercándose en nuestras fechas. Abril está a las puertas de la esquina, y como escuchaste ahí en nuestros anuncios, tenemos nuestro programa de El Camino a la Cruz. Este año va a ser aquí en el auditorio, con todo el equipo y las luces que tenemos. Va a ser un camino a la cruz diferente, pero necesitamos de que ya te registres en el link que aparecía ahí en los anuncios, o estate atento a las redes sociales, ahí aparecerá el link para que tú puedas registrarte a ti, mandarlo con tus amigos, ya que esa registración nos permitirá saber cuántas personas vamos a tener dentro del auditorio. Es un evento totalmente gratis. Ese link no te va a cobrar nada, nada más nos permite a nosotros saber cuántas personas vendrán de tu familia, cuántos vecinos tendremos en este lugar. ¿Qué día será eso? El viernes 2 de abril. Ya todo el mundo está ensayando, los actores. Yo creo que todavía necesitarán algunas cositas para dar la bienvenida, algunas cositas de construcción, así que todavía estás a tiempo de ayudarnos en este proyecto. El viernes 2 será El Camino a la Cruz, a las 8 de la noche aquí en este auditorio. Y el domingo 4 es nuestra gran celebración del Día de Resurrección. Celebraremos ese día que cambió toda la realidad de la humanidad. Y para eso hemos diseñado dos cositas. Mira, tenemos estos que tú los encontrarás en las puertas el día de hoy. Llévate varios de estos. Son para colocarlos en las puertas del vecino, de la tía que ya no te abre para entrar a la casa, se lo dejas en la puerta y no pasa nada. Es una invitación, un lado está en inglés, el otro está en español, para que ellos puedan acompañarnos ese domingo. También hemos anexado la información de El Camino a la Cruz. Y tenemos estos también el día de hoy en la puerta, también son gratis, ¿ok? Acá no le estamos vendiendo nada, simplemente necesitamos que tú te lleves esto para correr la voz. Estos son para colocarlos ahí en el jardín. Me dio risa que algunos aclararon, pastor, hay que aclarar que es en el jardín de afuera. Porque si lo colocas en el patio de allá adentro, pues solo van a venir tu familia y tal vez porque ni ellos están yendo al patio. Colócalo afuera, lo pones así y así la gente podrá ver, ¿verdad?, de nuestro domingo de resurrección. Todas las sedes, ese domingo nada más nos estamos alineando en un mismo horario. Todas las sedes de español y de inglés vamos a compartir los mismos horarios. Así que por ese domingo, el domingo 4 de abril, nuestro servicio será a las 12:30 del mediodía. Eso nos permitirá que los servicios de inglés puedan hacerlos de forma correcta todo el programa, y así todas nuestras sedes a las 12:30 del mediodía tendremos nuestras celebraciones de español, cada una en sus sedes, ¿ok? No el próximo domingo, no el siguiente, hasta el 4 de abril. Así que si tú no te vayas a perder a las 12:30 el próximo domingo es a las 11, el siguiente también, y el 4 de abril será a las 12:30 del mediodía. Freddy, aquí este es para ti. Me caes tan bien, Freddy, que te traje uno especialmente para ti. Gracias, Freddy. Entonces, muchas cosas hermosas están ocurriendo en este lugar. ¿Alguien dice amén a eso? Oremos juntos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por la bendición que nos das de poder tener este tiempo en familia, en el cual, a pesar de sufrimientos, a pesar, Señor, de preocupaciones, podemos adorarte y alabarte a ti, sabiendo de que tú estás cuidando de nosotros. Ahí en tu lugar, dile, Señor, gracias por cuidar de mí. Gracias por siempre haber cuidado de mí. Y gracias porque siempre vas a cuidar de mí. Bendice a aquellos que están enfermos. Bendice a aquellos que necesitan un milagro financiero. Bendice a aquellos que están viviendo sin esperanza, en estrés y en ansiedad. Que tu Espíritu Santo les abrace en este momento. Y te damos gracias porque tenemos este espacio para abrir tu palabra, aprender de ella y en la cual tu Espíritu Santo hablará a nuestras vidas. Gracias por este hermoso servicio. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos sentimos como que se nos perdió una hora? ¿Sí? Para los que nos ven online de otro país, acá en nuestra ciudad, en la nación, tuvimos el cambio de horario, perdimos una hora. Yo los veía a usted de allá, ¿verdad? Y alaba, simplemente alaba, y de pronto los ojos así, ¿verdad? Perdimos una hora. Pero ¿a cuánto les ha pasado también que en la vida también pierden otras cosas? Como los lentes. ¿Y cuántos usan lentes y los pierden de vez en cuando? Ahora, lo triste está cuando tú los pierdes y no los encuentras y los tienes en la cabeza. Eso es todavía más triste, ¿sí o no, Juanito? ¿Dónde están los lentes? Y los tienes ahí en la cabeza. Tus hijos te miran, ¿verdad? Y te dicen, ¿qué le pasa a mi mamá? Yo leí algo interesante acerca de eso esta semana en la red social y te lo quiero leer. Esta persona colocaba así: la felicidad es como los lentes que muchas veces no te acuerdas que los tienes puestos. La felicidad es como esos lentes que están en ti, pero muchas veces tú los estás buscando la felicidad, cuando realmente la felicidad ya la tienes dentro de ti. Es como esos lentes que de pronto te das cuenta, ay Señor, aquí los tengo puestos. La semana pasada hablamos del encuentro que Jesús tuvo con una mujer, la cual recibió una nueva oportunidad de parte del Maestro, una nueva vida. Tú y yo hemos encontrado en Jesús la oportunidad, la nueva oportunidad de ser felices y de poder ver correctamente. El día de hoy hablaremos de cómo Jesús tuvo un encuentro con una persona que no podía ver. Y por consecuencia, toda su vida giraba alrededor de esa pérdida de la vista. Acompáñame a Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, versículo 1. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus pecados o por los pecados de sus padres? No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió, le dijo Jesús. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Yo he titulado el mensaje del día de hoy, la luz que trae claridad a tu vida. La luz que trae claridad a tu vida. Qué poderosa declaración que el Maestro les estaba haciendo a sus discípulos cuando les dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora, todos sabemos en este lugar que para poder ver bien necesitamos de la luz. En mi casa, cuando mis hijas agarran un libro y en ocasiones están en un lugar un poco oscurito, lo primero que les decimos es, no hay suficiente luz en esa habitación. Tú necesitas leer con luz en tu vida. No se los decimos nada más porque su vista puede ser afectada. Se los decimos también porque de esa manera ellas podrán ver claramente lo que están leyendo. Vivimos en un mundo en oscuridad. Vivimos en un mundo quebrado. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo en busca de respuestas. Está medio loco el mundo. A lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Un mundo que cada vez más se llena de oscuridad. Pero déjame decirte algo, iglesia. Cuando más densa es la oscuridad, es cuando la luz brilla con mayor intensidad. Alguien tiene que decir amén a eso. Porque tú y yo no nos estamos temerosos por la oscuridad. Dios nos ha llamado a ser la luz del mundo. Pero atención, no podemos brillar por nosotros mismos. Necesitamos encontrarnos con aquel que dijo: yo soy la luz que tu vida necesita. Este Jesús, a quien Nicodemo le llamó Rabí, a quien los samaritanos lo reconocieron como el Salvador del mundo, a quien la mujer que había fallado en un momento le dijo Señor, ahora está haciendo la poderosa declaración: yo soy la luz de tu mundo. Dios quiere alumbrarnos, y el pasaje de hoy nos dice: mientras Jesús caminaba. Sabemos que Jesús y sus discípulos constantemente estaban caminando, conociendo y encontrándose con personas, saciando la necesidad de ellos. Pero mientras caminaba, Jesús vio a este hombre que era ciego de nacimiento, a lo cual los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿cuál fue el pecado que este hombre hizo? ¿O cuál fue el pecado que sus padres cometieron? Déjame decirte algo, existe una naturaleza caída, una naturaleza que nos hace nacer en pecado, y por consecuencia tú y yo crecemos en un mundo lleno de oscuridad. Así que en todo encuentro con Jesús es necesario reconocer, cuando hablamos de la luz que trae claridad a tu vida, punto uno, que somos ciegos espirituales de nacimiento. Somos ciegos espirituales de nacimiento. En el tiempo que Jesús estaba caminando y se encontró con esta persona, era muy común que todo sufrimiento en la vida de la persona era atribuida a un pecado de la persona o a un pecado de la familia. Pero en esta ocasión, en este encuentro, Jesús nos vuelve a enseñar algo tan importante. Nos dice: atención, discípulos, no todo sufrimiento es consecuencia de tu pecado o del pecado de la familia, ya que existe un sufrimiento en el cual tú y yo no lo hemos buscado. Pero al nacer en este mundo hay ciertas consecuencias que tú y yo vamos a experimentar. Vivimos en este mundo caído y estamos expuestos constantemente al sufrimiento. ¿Alguien alguna vez ha sufrido en su vida? Probablemente tú estás sufriendo en este momento y estás tratando de buscar explicaciones a ese sufrimiento. Pero déjame decirte algo, cuando uno se encuentra con Jesús, toda la perspectiva de la vida cambia, y el sufrimiento puede llegar a ser esa plataforma en la cual tú verás la gracia y el poder de Dios en tu vida. Ese amén lo tienes que decir con mayor convicción. Porque tú puedes ver el sufrimiento como decir: ay, pastor, hoy sí ya nos fregamos, como dice el griego antiguo. Hoy sí, pastor, ya ni a la iglesia quiero ir. ¿Por qué? Es que estoy en sufrimiento. Siempre tú y yo en alguna manera vamos a experimentar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque nacemos en este mundo en el cual la ceguera espiritual existe. Es necesario un encuentro con Jesús para poder ver su gracia y su poder. Jesús lo dijo: este hombre nació ciego para que Dios pudiera manifestarse en él. Recuerda algo, la vida es corta, y el maestro les dijo: tenemos que hacer la voluntad de Dios mientras es de día. Luego viene la noche y ya nada podemos hacer. Recuerda una cosa, un día tenemos 18 años y el siguiente día nos queremos ir a dormir a las 8 de la noche. Estamos más cansados. Un día queríamos salir los viernes a hacer muchas cosas con los amigos. Y hoy en día queremos que llegue viernes, ¿verdad, Freddy? Para que ya se acabe la semana laboral. La vida es corta. Y mientras estamos con vida, Dios quiere algo: que tengamos compasión de aquellos que están viviendo sufrimiento. Comenzando en tu hogar, viendo la vida de tu pareja, tú sabes cuando tu pareja está sufriendo. Muchas veces es gracias a ti, pero ese es tema para otra cosa, ¿verdad? Hoy hablemos del sufrimiento. ¿Qué haces tú cuando ves a alguien sufrir? El maestro les dijo: es necesario que hagamos la voluntad de nuestro Dios. Por eso, iglesia, qué bueno que estás en este lugar haciendo la voluntad de tu Padre Celestial. Qué bueno que durante semana tú estás bendiciendo a los demás. Pero quiero ponerte esto bien claro: el sufrimiento es parte de la vida. Mientras Jesús caminaba, Él vio a este hombre. Probablemente en ese camino, Ana Silvia, habían muchas cosas ocurriendo. Estaban las personas haciendo mucho ruido. Estaban los levitas probablemente cantando. No era una escena en la cual Jesús estaba y el ciego estaba. Habían muchas cosas ocurriendo alrededor. Pero sabes que Dios lo vio en su sufrimiento. De la misma manera, Dios te está viendo a ti cuando estás sufriendo. Sin importar todo lo que está ocurriendo en el mundo, algunos dirán: es que Dios está demasiado ocupado con los problemas de allá, de tal nación, que no puede. No. Dios es todopoderoso y Dios ha estado ahí contigo, viendo en esa etapa en la cual tú estás llorando, estás sufriendo. Dios es un Dios que está atento a tu necesidad, y no solo eso, quiere hacer un milagro en tu vida. Ese es el encuentro que Dios está teniendo. Dios te mira y quiere glorificarse en ti. Alguien puede levantar su mano y le dice: Señor, por favor, necesito que tú te glorifiques en mi vida. Este encuentro marca un antes y un después, Freddy. ¿Por qué? Porque a este hombre sus padres lo habían repudiado. ¿Por qué? Por haber nacido ciego. Y no solo eso, los líderes religiosos lo habían echado al berto de la sinagoga. No tenía entrada para poder pedir el perdón de sus pecados. Pero ante todo esto, cuando todos le dieron la espalda a este hombre, Dios no le dio la espalda. Dios lo miró y tenía un propósito especial. Dios te ha encontrado a ti también. No es casualidad que estés en este lugar, pero no solo Dios te ha encontrado, Dios quiere hacer algo muy especial en tu vida. Él es la luz del mundo y quiere ser la luz de tu vida también. Vamos al versículo 6. Cuando Jesús le untó el lodo en los ojos y le dio las instrucciones, dice: luego escupió en el suelo, hizo todo el lodo con saliva, lo untó en los ojos y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Entonces el hombre, ¿qué hizo? Di conmigo: fue. El hombre fue, se lavó tal como Jesús le dijo y regresó viendo. Punto 2 en este día: Jesús te busca y te encuentra, pero también te llama a ser obediente a sus palabras. Jesús te busca, se encuentra contigo, pero no se queda ahí nada más el encuentro. Él te llama a ser obediente a las indicaciones que Él te da, a las palabras que Él te da. Fíjate, Jesús hace el lodo. El milagro que está ocurriendo acá no tiene ninguna lógica ni sentido. Hace lodo en el suelo, se lo pone en los ojos al ciego, pero el milagro no ocurre en ese momento. Imagínate la escena: Jesús está con sus discípulos y de pronto, cuando tú esperabas al maestro hiciera algún milagro diferente, Él escupió al suelo. Por lo general, este tipo de acción no es bien vista, ¿o sí? Tú los ves a los jugadores ahí de fútbol y de pronto una escupidita. ¡Ay, qué cochino! ¿Dónde está la mamá de ese hombre? Exactamente, así se reían muchos. Jesús rompía con todos los patrones y le encantaba romper con los patrones religiosos, porque Jesús, antes de la religión, Él tiene compasión por la vida de las personas. Comenzó a hacer este milagro, se lo pone en los ojos, pero el milagro no ocurre en ese momento. Atención, iglesia, el milagro de Dios ocurrió cuando el ciego tuvo que levantarse e ir a donde Jesús le había dicho que fuera. Le dijo: ve y lávate en el estanque. Y entonces el milagro ocurrió cuando este hombre comenzó a caminar en fe. Dios es un Dios de milagros, pero los milagros llegan solo cuando tú caminas en fe. Dios es un Dios de milagros, pero los milagros llegan solo cuando tú y yo somos obedientes a la palabra de Dios. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. El ciego tuvo que ir aún antes de poder ver. A veces es fácil seguir la voluntad de Dios y sus palabras cuando el milagro está hecho, ¿sí o no? Cuando tenemos ahí la cuenta llena de dólares, ahí sí, oh, alaba, oh, simplemente alaba. No estoy sufriendo, alaba. La cuenta está bien, alaba. El matrimonio perfecto, alaba. Todo bien con la suegra, alaba. Cuando la vida va bien, Dieguito, es bueno, es fácil alabar a Dios. Pero ¿qué tal cuando no has visto el milagro en tu vida? Es ahí donde Dios te llama a obedecer sus palabras. Es ahí donde Dios te dice: ten ánimo, porque el milagro va a llegar a tu vida. Pero el milagro llegará cuando tú eres fiel a lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Este hombre tuvo que caminar en obediencia, aún sin poder ver. No se sabe bien por qué el Señor hizo lodo en el suelo. Algunos estudiosos dicen que por ahí la saliva puede tener algo especial, doctor Alain. Yo no sé si eso es cierto. Otros dicen que tal vez él agarró el polvo para decirle al ciego: hey, de ahí fuiste tú tomado, esto es lo que tú eres. Otros probablemente están diciendo: ¿sabes qué? Yo quiero que este ciego todavía sea más ciego, porque ya con lodo ni modo, ¿dónde ver? Este hombre estaba frente a un reto de decir: ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Pero gracias a Dios este hombre lo hizo y regresó viendo. La verdadera, fíjate, la verdaderamente importancia aquí no es el método, sino la obediencia al método. Y déjame decirte más, la obediencia a aquel que está dando el método. En ocasiones tú y yo le ponemos al Señor un ABC de cómo queremos que Él obre, pero el Señor es experto en hacer lodo. El Señor es experto en hacer algo que nadie se espera y te dice: haz esto y el milagro llegará. ¿Cómo está tu obediencia? ¿Cómo está mi obediencia? Tú y yo debemos caminar y accionar las palabras de Dios en nuestra vida. Es diferente a simplemente escucharla. Tú debes caminar en base a ella. De lunes a sábado camina en la palabra de Dios. ¿Qué te ha dicho Dios que hagas? Acciona el poder de la palabra de Dios en tu vida. Dios ha dicho: yo soy tu pastor y nada te faltará. Cada vez que estés frente a un milagro de escasez, que necesites la provisión, dile: el Señor ha dicho que es mi pastor y nada me faltará. El Señor me ha dicho que no ha habido ni un justo desamparado, ni hijo de su simiente que mendigue pan. ¿Crees en el Dios de milagros? No, te veo medio dormido. Yo creo que la hora te está afectando. Tal vez es el sufrimiento el que te está afectando. Tal vez es la falta de fe que te está afectando. Recuerda, este hombre aún no podía ver, pero aún así dijo: yo voy a confiar en lo que Él me está diciendo. Solo así llegan los milagros. Él es la luz del mundo. Él puede traer claridad en medio de la oscuridad que estás viviendo. Pero yo quiero hacerte la pregunta: ¿qué es lo que Jesús te ha pedido que tú hagas? ¿Qué es lo que Jesús te ha dicho que hagas en tu relación de pareja? Y ahora la pregunta es: ¿lo estás haciendo? Probablemente el milagro no ha llegado simplemente porque no has caminado y accionado lo que Dios te ha dicho que hagas. escucha siempre a Jesús. Escucha siempre a Jesús. Antes que los noticieros, escucha primero a Jesús. Antes que el diagnóstico de un médico, escucha primero a Jesús. ¿Me estás escuchando, iglesia? Antes que escuchar y ver la economía si sube o baja, escucha a Jesús, porque Jesús va a traer luz en medio de cualquier oscuridad. Déjame darte una frase en este día. Los pasos de fe en obediencia a Dios nos abren los ojos a lo que Dios tiene preparados para nosotros. Los pasos en fe en obediencia a Dios, no a un pastor aquí en la tierra, no a una iglesia, a Dios, a la palabra de Dios, es lo que te van abriendo los ojos para que tú puedas ver realmente lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Quieres ver milagros de Dios en tu vida? Acciona tu fe. No te muevas por lo que ocurre a tu alrededor. Ve al estanque de Siloé, a pesar de que todavía no puedes ver. Versículo 8 dice: sus vecinos, los vecinos del ciego, los vecinos de esta persona, después fíjate, los vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego, se preguntaban: ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían: no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo: sí, soy yo. Interesante, el punto 3 que vamos a ver en este día: el milagro de Dios te cambia. El milagro de Dios te hace irreconocible. Los vecinos y quienes lo conocían, ¿cómo lo conocían a este hombre? Como un ciego pordiosero, dice la Biblia. Me encantan los detalles que encontramos en las historias que nos deja la Biblia. Estas personas no llegaron a reconocerlo porque hubo un cambio tan radical en la vida de este hombre que pudieron, algunos decían, sí es, otros decían, no, solo se parece. Y el ciego tuvo que ya no era ciego, ahora tuvo que decir, sí, soy yo. En ocasiones se preguntarán: ¿no es esta la señora, la vecina que tanto grita por todo? Ya no escucho los gritos. ¿No es esta la familia que siempre que sale los domingos a la iglesia se va peleando? No, solo se le parece. ¿No son estos los que cada vez que tienen una reunión familiar terminan peleados? ¿Te ha pasado? O sea, ¿que has visto a alguien así? Ya te pusiste serio otra vez. Probablemente en tu familia no se pelean. No me dejes solo. Y tú comienzas, ¿sabes qué?, a decir: wow, realmente Dios puede cambiar cualquier realidad. No, decían ellos, solo se les parece. Me gusta que dice los vecinos y las personas que lo conocían. No dice los hermanos de la iglesia. ¿Notaste eso? ¿Notaste eso, sí o no? No dice los hermanos de la iglesia vieron y dijeron: ay, qué hermoso el milagro de Dios. Mire cómo canta, mire cómo adora. No, fueron los vecinos los que están ahí en la ventana. Los que te ven en Bermudas. Los que te ven cada cuánto cortas el pasto. Los que te ven cuando sales y das un portazo en la puerta porque te fuiste peleado con alguien. Los vecinos. Leonor, fíjate, comenzaron a ver y comenzaron a dudar si este era el mismo. Déjame decirte algo que es un poquito fuerte, pero es la realidad. Si tus amigos no te ven diferente, probablemente continúes con cierta ceguera espiritual. Si tus amigos y tus familiares no te ven diferente, probablemente tú necesitas accionar la palabra de Dios en tu vida, porque los milagros de Dios cambian, cambian muchas realidades, pero comienzan por cambiar tu realidad. Ante esto, en el versículo 10 dice, le preguntaron, fíjate, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui y me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. No lo sé, contestó el hombre. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego. Ya los que no lo reconocían dijeron, aquí hay algo raro, vamos a llevarlo con los fariseos. Y estando con los fariseos, en el versículo 17 dice, luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser profeta, dijo el hombre. Este hombre no había visto a Jesús. Este hombre, en el principio dice, un hombre llamado Jesús. Ahora le preguntan, ¿quién crees tú que él es? Él comienza a decir, yo creo que es un profeta de Dios. Pero luego fíjate, en el versículo 18 dice, aún así los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. Cuando yo leí esto me dio risa, es como cuando te llaman de la escuela por tu hijo. ¿Te han llamado? No es para felicitarte necesariamente. Estos no le creían a este hijo y llamaron a los padres. Y en el versículo 19 es interesante, les dice, ¿es este su hijo?, les preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Si es cierto. ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad para hablar por sí mismo. Ya está grandecito el chamaco. Ya tiene 30 años. Él también ya puede decir cuáles son los milagros que Dios está haciendo en su vida. Mandaron a llamar a los padres porque no querían creer los milagros de Dios. Iglesia, Dios todavía continúa haciendo milagros. Y hay milagros en tu vida que ni siquiera tu familia los va a poder explicar. Tú necesitas levantarte y decir, esto es lo que Dios ha hecho por mí. En ocasiones preguntarán, ¿qué es lo que le pasó a papá? Lo veo diferente. El problema está cuando no lo ven diferente. ¿Qué le pasó a mamá? No es la mamá que yo conocí. Efectivamente, te la cambiaron, no por otra, te la transformaron. Pero tú necesitas proclamar lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios quiere cambiarte a ti. Dios quiere darte milagros, pero tú necesitas entender que el Maestro es alguien que no solo te va a amar, Él te va a cambiar. Da otro amén con más firmeza a eso. Porque el hecho de que Dios quiera cambiarme quiere decir que voy a ser una mejor persona. Tú y yo no somos buenos, familia. Por mucho que nos esforcemos, tú y yo no sabemos cómo tratar a nuestras esposas. Necesitamos de Dios para poder darles el mismo amor que Él nos da a nuestras esposas. Tú y yo no sabemos cómo criar hijos. Alguien dice acá, yo no sé cómo hacer con este. Dios te quiere ayudar, pero quiere hacer un milagro en ti que te transformará aún en medio de tu sufrimiento. Recuerda, Dios trabaja en medio del sufrimiento, pero no te calles los milagros de Dios aún cuando estás sufriendo. A veces queremos proclamar los milagros de Dios cuando son milagros grandes. Dios me acaba de dar $50,000, hay que proclamarlo. ¿Sabes qué? Hay que proclamarlo aunque Dios solo te dé $5. Aunque Dios solo te dé algo que tú no estabas esperando, los milagros de Dios ocurren a cada momento, a pesar del sufrimiento. Versículo 24, por segunda vez llamaron al hombre. Ay, estos cómo molestan, ¿sí o no? Por segunda vez, ¿cuántas veces el hombre tuvo que decir su testimonio? Le dijeron, es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador, dijeron los fariseos. El hombre les contesta, miren ustedes, ya estuvo bien. Déjame ponerle acá un poquito de crema a los tacos a la conversación. Un momentito. Yo no sé si es un pecador, le respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Y en el versículo 33, si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. En ocasiones tú y yo le ponemos al Señor muchas estructuras. El Señor, por encima de cualquier estructura, lo que tiene es compasión y amor hacia aquellos que están sufriendo. Y Él quiere obrar en medio de ese sufrimiento, en medio de esa ceguera. Sabemos que Dios puede cambiarnos. Este hombre había crecido en su fe y le está diciendo: si este hombre no viniera de Dios, esto no sería posible en esta vida, familia. Hay milagros que solo Dios puede hacer en tu vida. En esta vida hay ciertos caracteres que solo Dios puede cambiar. Hello. En esta vida hay matrimonios que solo Dios puede restaurar. Pastor, he ido a tantos psicólogos. Me han sacado tanto dinero y ninguno me funcionó. Exactamente. Solo hay alguien que puede traer claridad a tu vida. Su nombre es Jesucristo, el que dio en la vida en una cruz para que tu sufrimiento sea cambiado y transformado. Último punto de este día: Jesús te ayuda en tu necesidad de creer. Jesús te ayuda en tu necesidad de creer. Tú puedes leer el resto de los versículos en casa. Yo traté de agarrar lo menos posible, pero el capítulo está emocionante. Cómo hablaban de Jesús, lo que opinaban de Jesús. Pero en el versículo 35 ocurre realmente lo que Jesús quería hacer con este hombre. Cuando Jesús supo lo que había pasado, que habían llamado a este hombre. Probablemente esta historia transcurrió en varios días, no fue de un momento específico, probablemente fue de varios días. Y cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre. Yo diría aquí, encontró nuevamente al hombre. Y le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre: quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Estos versículos, anótalos bien, tú que estás anotando, escríbelos ahí en el chat. Porque fíjate, Jesús vuelve a encontrarse con este hombre. No se le perdió de vista. Así como tú no te le has perdido de vista a Jesús. Dios te ha estado hablando durante mucho tiempo, pero el milagro no termina ahí. Él vuelve a encontrarse contigo y te hace la misma pregunta que le hizo a este hombre: ¿crees en el Hijo de Dios? Señor, pero es que acabo de perder un familiar tan querido para mí. El Señor dice: ¿crees en el Hijo de Dios, el cual resucitó de la muerte? Y para todos aquellos que creen en Él, no están muertos, sino que también en un momento resucitarán. Señor, pero es que ahorita mi familia se está quebrando. No es esa la pregunta. La pregunta es: ¿crees en el Hijo de Dios? El hombre preguntó: ¿quién es, Señor? Quiero creer en Él. En nuestra vida existe una gran necesidad del creer, y por eso es que leemos los horóscopos tratando de creer en algo que le va a dar futuro a nuestra vida. En tu vida siempre habrá un vacío de incredulidad en el cual estás buscando, tratando de creer de dónde vienes. Si vienes del mono, por ahí dicen que algunos pues parecemos que la teoría es cierta. Pero el hombre le dijo: Señor, quiero creer, ¿quién es Él? Jesús le dijo: aquí estoy frente a ti, estoy hablando contigo. Yo te he cuidado desde el momento que has llegado a esta nación. Déjame decirte más, yo te he cuidado desde que estabas en el vientre de mamá. Te digo más, yo estuve ahí cuando enfrentaste esa cita del médico que te tenía tan angustiada. yo he estado siempre contigo. He estado hablando contigo. Necesitas reconocer que yo soy más allá que una religión. Yo soy la luz de tu vida. Ya lo has visto y está hablando contigo. En ese instante, el hombre ya no vio a alguien llamado Jesús. Ya no vio a un profeta nada más. Ya no dijo como le dijo a los fariseos: este ha de ser alguien que viene de Dios. Ahora para este hombre, Jesús era el Hijo de Dios. Y la Biblia dice: y le adoró. Sabes que el verdadero significado de la adoración es obedecer a Dios. Es derramar tu vida, toda tu vida, todo tu sufrimiento, todo lo que estás viviendo, y que realmente le reconozcas no solo como un maestro, no solo como alguien que vivió miles de años atrás, no solo como alguien el cual celebramos su resurrección el 4 de abril. Él quiere ser la luz de tu vida en medio de la ceguera que estás viviendo. Ponte de pie, iglesia, en este día, porque tenemos la oportunidad de adorar a Dios en medio del sufrimiento.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.